Capítulo 6. Contratos. Página 131.
Objetivos generales. Definir el contrato como instrumento jurídico. Distinguir los diferentes tipos de contratos aplicables en el comercio para poder redactar contratos sencillos de utilidad en el ejercicio de profesiones económico-administrativas, reflexionando sobre la evolución de esta figura en virtud de las tecnologías de la información y la comunicación. Específicos. Definir el contrato y analizar si se diferencia del convenio. Distinguir los elementos de existencia y validez necesarios para la celebración de un contrato. Conocer y aplicar las partes del escrito del contrato a fin de poder redactar contratos sencillos afines a la práctica profesional. Identificar diversos tipos de contratos reconocidos por el derecho civil aplicables en el comercio y la empresa. Comprender los requisitos para la validez de contratos y firmas electrónicas. Convenio y contrato. Conforme se mencionó en el capítulo anterior, los contratos son una fuente por excelencia de las obligaciones. Sin embargo, según lo que determina la ley, los contratos son una especie de convenios. Por ello, es importante distinguir ambos conceptos conforme a la normativa civil. Artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Código Civil Federal. En ambos casos, la base es un acuerdo de voluntades a partir del cual se generan diversos efectos respecto de las obligaciones. Estos efectos pueden ser 1. Creación. Cuando a partir del acuerdo de voluntades surge entre las partes una obligación que antes de ese consenso no existía. 2. Transmisión. Lo normal es que una obligación se exija y cumpla por las personas que la crearon, pero la transmisión permite cambiar a los sujetos que intervienen en ella. Véase el apartado Formas de transmisión de las obligaciones, en el capítulo 5. 3. Modificación. Sin dejar de existir, la obligación es muta en alguna de sus condiciones o características, pero continúan participando las mismas personas. 4. Extinción. Se presenta cuando se pacta que la obligación llegue a un fin, un término de vida que cesa todos sus efectos. Considerando lo anterior, la doctrina Peniche 2011, Bejarano 2012, ha desarrollado los conceptos de convenio en sentido amplio y convenio en sentido estricto, con lo cual se puede distinguir perfectamente la diferencia entre ambos términos, con base en los efectos que generan respecto de las obligaciones. Esta distinción se presenta gráficamente en el esquema 16. En la práctica es muy común confundir ambos conceptos, pero su distinción es clara. Por ejemplo, la firma del divorcio se realiza mediante un convenio en sentido estricto, ya que distingue obligaciones, mientras que la firma de un trabajador implica un contrato, porque crea obligaciones. Lo fundamental es concluir que el contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite obligaciones y derechos. Esquema 16. Convenio y contrato. Convenio en sentido amplio. Crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones. Convenio en sentido estricto. Modifica o extingue obligaciones. Contrato. Crea o transfiere obligaciones y derechos. Fuente: elaboración propia. Elementos del contrato. Todo contrato debe cubrir algunos elementos mínimos. El contrato, como acto o negocio jurídico, es esencialmente una manifestación concorde de voluntades, reconocida por el ordenamiento positivo como válida. De ello resulta que la voluntad debe reunir ciertos requisitos para alcanzar la producción de efectos. Rico y Garza, 2009, página 106. Estos elementos se clasifican en elementos de existencia y elementos de validez, como se define en el esquema 17 con base en las ideas de Peniche, 2011, de Pina, 2011, Baez, 2012, y el Código Civil Federal. Muchos contratos se realizan a través de escritos técnicos que para su redacción requieren de la asesoría de un abogado, aunque también existen formatos y machotes que pueden utilizarse cuando las operaciones no implican mucho riesgo o cuantía entre las partes. En términos generales, el escrito del contrato se integra por las siguientes partes. Baez 2012. 1. Encabezado. Párrafo breve en el que se especifica el tipo de contrato, las partes que intervienen y su carácter. 2. Declaraciones. Afirmaciones numeradas en las cuales se indican los datos generales de las partes, así como su capacidad e interés en firmar el contrato. Esquema 17. Elementos del contrato. Elementos del contrato. Elementos de existencia. Se les denomina así porque de ellos depende la existencia del contrato. Es decir, si falta alguno de estos, el contrato es nulo y no produce efectos jurídicos. Es un contrato inexistente. Consentimiento. Es el acuerdo mutuo que debe darse entre las partes sobre el objeto, modalidades y naturaleza del contrato. Objeto. Es la cosa o servicio sobre el cual se establece el derecho u obligación. Debe existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. Solemnidad. Elemento considerado en la antigüedad. Actualmente no es vigente, aunque muchos tratadistas lo siguen considerando. Se refiere a la celebración del acto con cierta ceremonia o ritualidad. Elementos de validez. Si falta alguno, el contrato existe, pero no es totalmente válido. Se presenta la posibilidad de subsanarlos para que adquiera plena validez. Por ello, producen nulidad relativa. Capacidad legal de las partes. El consentimiento debe ser expresado por personas capaces. Por regla general, toda persona física mayor de 18 años y toda persona moral legalmente constituida tienen capacidad jurídica plena para contratar. Véase el apartado Concepto Jurídico de Persona, en el capítulo 3. Ausencia de vicios del conocimiento. El consentimiento también se debe expresar en forma libre e informada. Por ello, no debe haber sido obtenido por medio de la violencia, valiéndose del engaño, dolo o error de otra persona. Objeto, motivo o fin lícito. Significa que el objeto del contrato y sus cláusulas no sean contrarias a la ley. Forma. Implica que el consentimiento se exprese en la forma requerida por la ley, ya sea oralmente, en escrito privado o en escrito público. 3. Cláusulas. Enunciados breves y numerados que detallan cada uno de los acuerdos estipulados por las partes en la celebración del contrato, como duración, costo, características de entrega, sanciones por incumplimiento, entre otras. Al momento de redactar las cláusulas en un contrato, las partes se convierten en una suerte de legisladores, ya que están creando una norma jurídica para regir su caso particular, con plena libertad de los contratantes para estipular lo que consideren conveniente en tanto no contravengan lo establecido en una ley superior. 4. Firmas. Se indica lugar y fecha, y enseguida van las firmas de las personas que intervienen, así como por lo menos las de dos testigos. Las firmas, además de incluirse al final del documento, deben aparecer en cada una de las hojas y cotejarse con una identificación oficial. Clasificación de los contratos. Conocer los diversos tipos de contratos resulta útil en la práctica porque reportan algunos efectos para las partes que los celebran. En el esquema 18 se presenta la clasificación más común y luego se desglosa cada uno de los contratos. Esquema 18. Clasificación de los contratos. Según la materia que los regula. Civiles, mercantiles, administrativos. Por los efectos para las partes. Unilaterales, gratuitos. Bilaterales, onerosos. De acuerdo con la naturaleza de la prestación. Conmutativos, aleatorios. Por su relación con otros contratos. Principales, accesorios. Por su denominación, nominados, innominados, según la materia que los regula. Esta clasificación atiende a determinar cuál es la disciplina jurídica especial que regula los efectos del contrato. Conocerlo es muy importante, ya que existen efectos y obligaciones diversas para la ley civil, mercantil o administrativa. Bejarano 2012 explica los tres tipos de contrato atendiendo esta clasificación. 1. Civiles. Los contratos civiles se conciertan entre particulares o aún entre particular y el Estado cuando éste interviene en un plano de igualdad, como si fuera un sujeto privado. Por ejemplo, cuando el Estado toma en arrendamiento la propiedad de un particular para instalar una bodega o un depósito. Los intereses en juego son privados, pues el bien común no está comprometido en el contrato que será regido por el Código Civil. 2. Mercantiles. Los intereses que inducen a la celebración de los contratos mercantiles también son de naturaleza privada, pero con un contenido de lucro o especulación comercial, realizados por comerciantes así determinados por la ley o con mercancías como objeto. Recuadro 25. 3. Administrativos. A diferencia de los civiles, los contratos laborales y administrativos corresponden al derecho público y por ende su diferencia esencial radica en que sus disposiciones son instituidas por las leyes del orden público, irrenunciables y fijan su contenido. La Ley Federal del Trabajo impuso un mínimo de condiciones forzosas irrenunciables a la regulación de la relación laboral, como salarios mínimos, jornadas máximas de trabajo, pago de horas extraordinarias, vacaciones forzosas y descanso del séptimo día, entre otras. Recuadro 25. Contratos civiles y mercantiles. La mayoría de los contratos denominados mercantiles en realidad tienen un origen civil y están definidos en el Código Civil Federal. Su naturaleza mercantil dependerá de que su objeto sea una mercancía, los sujetos que intervengan sean comerciantes o se realicen con fines de lucro. El contrato laboral será el que rija una relación de trabajo caracterizada por el servicio constante prestado bajo la dirección de otro a cambio de un salario. Los contratos administrativos se diferencian de los civiles porque en ellos el Estado interviene en su función de persona de derecho público, soberana en situación de supraordinación respecto del particular, con el propósito de proveer la satisfacción de las necesidades sociales. Por los efectos para las partes. Para esta clasificación se consideran bilaterales o sinalagmáticos los contratos que generan recíprocamente obligaciones para ambos contratantes. Todos los participantes quedan obligados a conceder alguna prestación. Por su parte, los unilaterales solo generan obligación a cargo de una de las partes y la otra no asume compromiso alguno. Únicamente recibe beneficios como en una donación. Derivado de ello, en el Código Civil se define que es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos y gratuito aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Artículo 1837, Código Civil Federal. De acuerdo con la naturaleza de la prestación. En esta clasificación se toma en cuenta la certidumbre que se tiene o no respecto de las prestaciones que se van a recibir por efecto de un contrato. Cuando desde un inicio se tiene certeza de lo que se obtendrá, el contrato es conmutativo, como en una compraventa. En cambio, cuando no hay certeza sobre la ganancia, es aleatorio, por ejemplo, un sorteo. Explicado en otros términos, el contrato conmutativo es aquel cuyo resultado económico normal se conoce desde el momento en que el acto se celebra, y las partes pueden apreciar de inmediato si habrá un beneficio o una pérdida. Bejarano 2012, páginas 38 a 39. En tanto, el contrato es aleatorio cuando las prestaciones que las partes se conceden o la prestación de una de ellas dependen en cuanto a su existencia o monto del azar. Bejarano 2012, página 35. Por su relación con otros contratos, Peniche 2011 explica que contrato principal es aquel que existe independientemente de cualquier otro, es decir, tiene una razón de ser, función y efectos por sí mismo. En cambio, el contrato accesorio tiene por objeto asegurar el cumplimiento de otro contrato u obligación. No tiene una existencia propia, solo se explica como parte complementaria de otro acto. Por su denominación, los contratos nominados están instituidos en las leyes, son contratos reglamentados en el Código Civil u ordenamientos legales y sus consecuencias están prefijados en esas normas generales. Los alemanes los denominan típicos. Los contratos innominados, no instituidos en la ley, son los que las partes diseñan originalmente para satisfacer sus intereses y necesidades particulares. Son atípicos en la doctrina alemana. Bejarano 2012, página 43. Diversas especies y ejemplos de contratos. Contratos preparatorios. Promesa de contrato. El contrato preparatorio, llamado también contrato preliminar o precontrato, tiene por objeto la celebración de un contrato futuro. Las partes que lo pactan se comprometen en él a celebrar otro contrato, que será el definitivo, dentro de cierto plazo. Su contenido consiste en obligaciones de hacer. Por efecto del mismo, no se genera otra obligación que no sea formalizar el contrato definitivo, cuyas estipulaciones se esbozan de forma preliminar en las cláusulas de precontrato. Bejarano 2012. La legislación civil prevé el acto denominado promesa de contrato, respecto del cual señala que puede asumirse contractualmente, de manera unilateral o bilateral, la obligación de celebrar un contrato futuro, lo cual da origen a obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido. Artículos 2243 a 2245 Código Civil Federal. Es decir, consiste en un acuerdo de celebrar un contrato a futuro. Un ejemplo cotidiano de esta figura es el denominado sistema de apartado en las tiendas, y de la misma manera empresas particulares o comerciantes se pueden comprometer a realizar algún contrato en el futuro, porque de momento no reúnen todas las condiciones económicas, materiales o de tiempo para realizarlo. Para que una promesa de contrato sea válida, 1. Debe constar por escrito. 2. Debe contener los elementos característicos del contrato definitivo. 3. Limitarse a cierto tiempo. Sánchez, 2006, página 72. Contratos traslativos de propiedad, compraventa, donación, permuta y mutuo. Como se ha comentado, la propiedad es un derecho real que permite el uso, disfrute y disposición absoluta de un bien con las modalidades y limitaciones que fijan las leyes. Cuando un contrato es traslativo de propiedad, implica la entrega de estos derechos de una persona a otra. Se traslada ese bien y los derechos que sobre él se poseen. La compraventa, donación y permuta son ejemplos de contratos traslativos de propiedad. La compraventa es un contrato base, ya que se toma como modelo para la regulación de muchos otros. El Código Civil Federal define que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Artículo 2248 Código Civil Federal. Es decir, en la compraventa siempre una de las partes entrega una cosa o derecho y la otra va a pagar por ello en dinero. Los participantes de este contrato son el comprador que paga con dinero y el vendedor que entrega una cosa o derecho a cambio de dinero. BAES 2012. La compraventa no es necesariamente un contrato de naturaleza mercantil, ya que puede ser celebrado entre particulares sin carácter de comerciantes. Al respecto, Depina 2011 comenta que el carácter mercantil de una compraventa puede depender de A, el carácter del objeto sobre el que recae, o B, de la calidad de las partes que intervienen en ella. Así deben considerarse mercantiles las ventas que tienen por objeto cosas mercantiles, títulos de crédito, cuotas o partes de sociedades, buques, empresas, y las celebradas entre comerciantes. Con base en el Código de Comercio, podría agregarse a lo anterior que la compraventa también puede ser mercantil atendiendo a su finalidad cuando se realiza con fines de especulación. La donación es un contrato por virtud del cual una persona llamada donante se obliga a transmitir gratuitamente la propiedad de parte de sus bienes presentes a otra llamada donatario, quien a su vez la acepta. Pérez 2010, página 159. A diferencia de la compraventa, en la cual a cambio de la transmisión de propiedad se recibe un precio de dinero, la donación es siempre gratuita, por lo cual la naturaleza es siempre civil y no puede ser mercantil. Recuadro 26. Recuadro 26. Donación, completamente unilateral. La donación es un ejemplo típico de un contrato unilateral, ya que el donatario simplemente se limita a recibir un bien del donante, sin tener aparentemente obligación alguna. No obstante, existe la obligación de gratitud, ya que su falta determina que puede revocarse la donación por cualquier delito contra la persona, honra o bienes del donante, sus ascendientes o cónyuge. Sánchez 2006. Permuta. Es el contrato por el que cada contratante se obliga a dar una cosa por otra. Sánchez 2006, página 157. Es decir, se refiere al antiguo trueque o cambio que se realiza entre dos permutantes. Aquí se entrega la propiedad de un bien a cambio de la propiedad de otro. Mutuo es el préstamo de consumo. Luego, es un contrato en el que se transmite la propiedad de las cosas y derechos consumibles infungibles. Véase el apartado clasificación de los bienes en el capítulo 4, comprometiéndose el mutuario a restituirlas por otras de la misma especie y cantidad. Sánchez 2006. Esto es, una persona denominada mutuante entrega un bien a otra denominada mutuario, para que éste disponga de él y posteriormente le devuelva a otro de la misma calidad y cantidad. El ejemplo más común del mutuo es el préstamo de dinero, porque se entrega una cantidad prestada en billetes o monedas que luego se reintegran en su mismo valor, pero no así con los mismos objetos, esto es, regresa la misma cantidad de dinero, pero no los mismos billetes y monedas. La cosa objeto del mutuo debe ser fungible. Esto significa de fácil sustitución o reemplazo por otra de la misma especie, calidad o cantidad. Este contrato puede ser con interés cuando se estipula que además de entregar la cosa o dinero que fue prestada, se dará una suma de dinero o bien adicional. Otro ejemplo de este contrato suele darse en materia agrícola, cuando un campesino solicita un préstamo en semillas para poder sembrar su tierra y después cultivar, puede regresar la cantidad de granos que le fue prestada. BAES 2012. El Código de Comercio considera mercantil un préstamo cuando éste se contrae en el concepto y con la expresión de que las cosas prestadas se destinarán a actos de comercio. Además, se entiende que el préstamo es mercantil cuando se efectúa entre comerciantes. Artículo 358. Código de Comercio. Recuadro 27. Subarrendamiento. Existe subarrendamiento cuando el arrendatario arrienda total o parcialmente el bien que a su vez le fue arrendado. Para ello se requiere estipulación en el contrato de arrendamiento original. Sánchez 2006. Traslativos de uso, arrendamiento y comodato. Esta especie de contratos se definen como los que transfieren el uso o goce de la cosa, como el comodato o el arrendamiento. Sánchez 2006, página 55. Es decir, son aquellos contratos en los cuales únicamente se entrega un bien para su uso, pero no se traslada la facultad de disponer de él libremente, ya que dicho bien, al final del contrato, deberá ser reintegrado al propietario original en buenas condiciones. Hay contrato de arrendamiento cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Una, el arrendador a conceder el uso o goce temporal de una cosa y otra, el arrendatario al pago de un precio cierto por ese uso o goce. Pérez 2010, página 189. A diferencia del arrendatario, el comodato es un contrato por el que una persona llamada comodante se obliga a conceder a otro denominada comodatario, en forma gratuita y temporal, el uso de una cosa no fungible, en tanto este último adquiere el deber de restituirla individualmente al término del mismo. Pérez 2010, página 225. Como se deriva de ambas definiciones, comodato y arrendamiento se distinguen en lo siguiente. 1. Mientras el comodato es gratuito, el arrendamiento es oneroso. 2. El comodatario no hace suyos los frutos y accesiones, pero el arrendatario sí. Sánchez 2006, página 187. Contratos de representación, mandato. Los contratos de representación son aquellos en los cuales se faculta a una persona para realizar determinados actos en nombre de otra. El mandato es un ejemplo típico de contratos de este tipo. De acuerdo con la legislación civil, el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Artículo 2546 Código Civil Federal. Las cartas poder son un ejemplo de esta figura. Algunas situaciones comunes para las cuales puede celebrarse el contrato de mandato son: A. Para pleitos y cobranzas. Puede darse judicial o extrajudicialmente. B. Para administrar bienes, con todas las facultades inherentes. Y C. Para actos de dominio, que comprenden todos los negocios jurídicos que entren en actos de disposición, como puede ser venta, permuta, donación, hipoteca, entre otros. Sánchez 2006, página 223. El Código de Comercio establece que el mandato aplicado a actos concretos de comercio se reputa comisión mercantil. Es comitente el que confiere comisión mercantil y comisionista el que la desempeña. Artículo 273, Código de Comercio. De garantía, fianza, prenda e hipoteca. Los contratos de garantía son contratos accesorios que aseguran el cumplimiento de una obligación principal o de otro contrato. En esta especie se cuentan la fianza, la hipoteca y la prenda. En los negocios entre dos personas siempre existe el riesgo de incumplimiento. Por ello, los contratos de este tipo se destinan a proteger al acreedor de la insolvencia del deudor en diferentes circunstancias. 1. Del peligro de enajenación de bienes del deudor, que aún de buena fe pueden provocar su insolvencia. De este peligro se resguarda: A. Desapoderando al deudor de la cosa, prenda. B. Sin desapoderarlo, adquiriendo un derecho real sobre la cosa, hipoteca. 2. Para proteger al acreedor de nuevas deudas con otros acreedores, se resguarda: A. Mediante un segundo deudor garante, fianza. B. Creando un derecho de preferencia, hipoteca o prenda. Sánchez 2006, página 285 a 286. Conviene definir cada uno de los contratos mencionados. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido por la ley. Artículo 2893, Código Civil Federal. Cuando un bien es hipotecado, se fija sobre él una restricción para que no pueda ser vendido o hipotecado en tanto no se cumpla la obligación que está garantizando. Esta restricción se hace constar en el registro público de la propiedad. Sin embargo, el bien en cuestión sigue en poder y posesión del deudor. Por su naturaleza, la hipoteca se fija sobre inmuebles. La prenda, a diferencia de la hipoteca, se constituye sobre bienes muebles y además implica que estos sean entregados en garantía al acreedor, es decir, puestos en su poder en el Código Civil Federal. Se define que la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Para que se tenga por constituida la prenda, deberá ser entregada al acreedor, real o jurídicamente. Artículos 2856 y 2858, Código Civil Federal. Los participantes en la hipoteca se denominan acreedor hipotecario y deudor hipotecario, mientras que en la prenda participan el acreedor prendario y el deudor prendario. Es común la constitución de hipotecas en créditos inmobiliarios, cuando se adquiere a crédito un bien inmueble. Este regularmente queda hipotecado hasta pagar totalmente el precio respectivo. En tanto, la prenda es el contrato que se celebra en casas de empeño, como el Nacional Monte de Piedad y Prendamex, entre otras. La fianza es un contrato de garantía en virtud del cual una persona llamada fiador se obliga a pagar al acreedor si el deudor de la obligación garantizada no lo hace. Artículo 2794, Código Civil Federal. Se celebra entre el acreedor y un tercero independientemente de que el deudor esté o no de acuerdo. Es un contrato de garantía personal, es decir, que el cumplimiento de la obligación se garantiza en forma subsidiaria con el patrimonio del fiador. Pérez 2010. A diferencia de la fianza y la hipoteca, el pago de la deuda en este caso no se garantiza con un bien en específico, sino con el respaldo de una tercera persona con responsabilidad solidaria que se compromete a realizar el pago si el deudor principal no lo hace. La figura del fiador es la misma que la del aval. Otros contratos: depósito y prestación de servicios profesionales. Existen muchos contratos que no son parte de las especies anteriores, algunos de naturaleza laboral, como los contratos individuales y colectivos de trabajo. También cabe mencionar a los contratos innominados, es decir, aquellos que no tienen una regulación y nombre específico en el Código Civil, pero que se pueden celebrar de acuerdo con la libertad contractual de las partes. Sin embargo, se explicarán los contratos de depósito y prestación de servicios, los cuales sí están regulados en el Código Civil Federal. Peniche 2011, página 265, define el depósito como un contrato por el cual el depositario, persona a quien le depositan, se obliga hacia el depositante, persona que deposita, a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando lo pida el depositante. Normalmente el depositario tiene derecho a exigir una retribución en dinero por el resguardo de las cosas. Existen depósitos especiales que indudablemente están relacionados con el comercio, como los bancarios, de títulos y de mercancías, entre otros. Además, el artículo 332 del Código de Comercio establece que se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace como consecuencia de una operación mercantil. Prestación de servicios profesionales. Respecto a este contrato, se dispone que el que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo retribución debida por ellos. Artículo 2606 Código Civil Federal. Es básicamente un contrato en virtud del cual una persona con conocimiento especializado, certificado y autorizado para ejercerlo, denominada profesionista, se compromete a prestar un servicio determinado acorde con su profesión en favor de un cliente, a cambio del pago de honorarios. Algunas características que se derivan del contrato de prestación de servicios conforme el Código Civil Federal son: 1. Los profesionistas deben contar con el título correspondiente que la ley exige. 2. El profesionista que se ostente como tal sin serlo es acreedor a sanciones penales y no tiene derecho a cobrar por sus servicios. 3. En la prestación de servicios pueden incluirse gastos adicionales por las actividades a realizar. 4. Los profesores tienen el derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrato. Los contratos electrónicos. Como ocurre en muchos casos, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se adelantó al campo jurídico. Hace algunos años empezó a ser común la celebración de actos jurídicos, ya no en forma presencial o con firma autógrafa, sino desde lugares distantes a través del uso de la tecnología, lo cual dio lugar a la figura de los contratos electrónicos y abrió un gran debate jurídico referente a su autenticidad y reconocimiento, hasta que finalmente estos contratos fueron reconocidos por la legislación mexicana en el año 2000. BAES 2012. Flores Salgado define que la contratación electrónica es aquella que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico cuando éste tiene o puede tener una incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el desarrollo o interpretación futura del acuerdo. 2009, página 119. Con las reformas del 2000, se introdujo al Código Civil Federal una modificación fundamental en el artículo 1803, que consistió en reconocer legalmente que el consentimiento de las partes pudiera expresarse a través de estos medios electrónicos en los siguientes términos. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello, se estará a lo siguiente. 1. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Y 2. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Otra reforma de gran importancia para la regulación de estos contratos en materia procesal civil, relativa al reconocimiento del valor probatorio de los acuerdos celebrados a través de plataformas tecnológicas, fue el artículo 210A del Código de Procedimientos Civiles Federal, en el que se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier tecnología. Con ello, los contratos electrónicos cuentan con la validez legal plena al aceptar la legislación, su valor probatorio y la posibilidad de expresar el consentimiento por este medio. No obstante, nuestra legislación no ha ido más allá de avalar simplemente su existencia, por lo que es necesario que se proporcionen principios y bases específicas para la celebración de actos contractuales de esta naturaleza. Al respecto, la doctrina nos proporciona mayores elementos. Flores Salgado, 2009, considera que el sistema integrador de los contratos informáticos se encuentra constituido de la siguiente forma. 1. El soporte físico o material que se refiere a las máquinas o herramientas, hardware. 2. El soporte lógico o inmaterial constituido por los programas o software. 3. El elemento humano. 4. La documentación o respaldo digital. 5. Los elementos jurídicos. En la práctica se presenta una gran cantidad de contratos electrónicos o informáticos. Prácticamente la totalidad de los contratos que existen en el mundo son susceptibles de celebrarse en forma electrónica, siendo los más comunes los de prestación de servicios y de compraventa. Por sus características, estos contratos se celebran normalmente como contratos de adhesión. Es decir, que solo uno de los contratantes tiene la posibilidad de establecer las condiciones. Por lo regular, el proveedor del servicio, mientras que el cliente únicamente tiene que leer y aceptar las mismas. Recuadro 28. Así, el administrador del sitio web se convierte en un legislador que para el caso particular establece las restricciones, derechos, costos, tiempos y demás circunstancias de la contratación. La legislación mexicana aún debe desarrollarse para equilibrar esta situación. En materia internacional existe una ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Comercio Electrónico, de lo cual solo algunos principios se han desarrollado en México. BAES 2012. Recuadro 28. Principios para los proveedores de servicios de contratación electrónica. Algunos principios que se deben respetar por el proveedor para los usuarios de servicios de contratación electrónica son: 1. Asistencia técnica y auxilio en el manejo de los sistemas informáticos. 2. Secreto y confidencialidad de los datos que proporcione. 3. Cumplimiento de las cláusulas pactadas. 4. Control exclusivo y confirmación en el manejo de sus claves y accesos. Telles 2009. Actividades. Completa la información indicando a cada caso si es convenio o contrato. Y las razones. Si crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones. 1. El gobierno federal se considera incapaz para remodelar un tramo carretero, así que le adjudica a un particular su remodelación y administración por los 10 años siguientes. 2. Un particular, debido a un desajuste en sus ingresos, acuerda con el banco que la deuda que originalmente pagaría en 12 meses la pague en 24. 3. Doña María está cansada de administrar su negocio de abarrotes, así que lo traspasa a su hijo Juan, cediéndole todos sus derechos y transmitiendo las obligaciones contraídas. 4. Dos personas firman el divorcio voluntario administrativo. 5. Dos particulares acuerdan el arrendamiento de una casa-habitación. 6. En un acto de agradecimiento por salvar su vida, José firma el perdón de la deuda que Ana tiene con él. 7. Jimena acepta que Mario le pague la cantidad que le debe con mercancía en vez de efectivo, como originalmente se pactó. 8. Dos personas contraen matrimonio.